Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Uva Gessner Chávez Sosa, naciste un 15 de febrero de 1938. Te desaparecieron un 28 de mayo de 1976. Y ahora, casi 30 años después, nos entregan tus restos. Siempre te tendremos en nuestro corazón. Montevideo, 14 de marzo de 2006.
El pecho duele demasiado. Esos huesitos que hoy llevamos a enterrar fueron en un tiempo una persona hermosa. Trato de recordarlo desde la vida y no desde esta muerte. Pero deseo correr, abrazarme a tu cuerpo para protegerte de tanta desolación, de tanta y tanta soledad.
Valentina me ha pedido esta primera canción. Compañera, vendrán a preguntar por mí, si yo he sido, dónde estoy, si usted sabe a dónde fue su marido. Usted levanta la vista, mira, calla, está pensando. Pablo andará por la tierra, su bandera enarbolando. Una bandera de trigo, de pan y de vino levantando. Por el camino a los hombres irá enseñando la libertad. Compañera, buscándome vendrán aquí, mi retrato, una carta,
algún signo para dar con mi rastro. Usted recuerda mis manos, ya no piensa, está soñando. Pablo se fue navegante por un mar de sangre joven, con su rebelde destino, sin pan y sin vino, andar luchando. Su corazón guerrillero olvida en las calles la soledad. Compañera, vendrán a preguntar otra vez si me ha visto, si le escribo, si usted sabe a dónde fue su marido. Usted los mira a los ojos, con ternura va pensando. Pablo es un hombre que sabe que la vida está cambiando. Los compañeros lo llevan hacia el alba caminando. Y si le ponen cadenas, irán otros brazos por libertad. Pablos hay muchos y andando por la tierra van cantando. Pablos hay muchos y andando por la tierra van cantando. Con sus banderas de trigo, de pan y de vino van luchando. Pablos hay muchos y andando por la tierra van cantando. Pablos hay muchos y andando por la tierra. Pablos hay muchos y andando. Pablos hay muchos. Pablo.
Era un hombre bueno. Y entonces se te viene a la memoria cuando caminábamos por esas calles tremendas, porque era todo agua y todo barro, los arroyos corrían por el medio de las calles, y aquel paraguas negro que llevaba siempre, me parece verlo, nos mandaron a trabajar a mí y a él, a ese sesional. Mendoza, Intrusiones y Aparicio Saravia. Y aquí fue donde apareció el verdadero Chávez, ¿no? No solamente por su adhesión a las ideas que él concebía y por las cuales luchaba, sino la parte humana también. Recuerdo una vez que en una de esas casas, una señora que vivía sola, como con 7 u 8 hijos, pues se puso de parto y había que resolver. Salimos corriendo a buscar a otro compañero, el Ferruja, que tenía coche, y bueno, y Chávez la acompañó hasta el hospital. O sea que uno andaba allí un poco condicionado por la historia aquella que vivimos en aquel periodo difícil, duro, donde la disciplina tenía que ser a rajatabla. Sin embargo, tenía un espacio para eso también, con un compañero Artigas, que era parapléjico. Iba al liceo ese muchacho, y bueno, el liceo 13, y bueno, se produjo una huelga y lo detuvieron. Y en la comisaría lo tuvieron toda la noche afuera, en pleno invierno. Claro, al no tener movimiento y todo eso, le vino como parálisis, más de la que tenía todavía, que estuvo a punto de morir. Bueno, Chávez fue el encargado de ir a sacarlo y naturalmente llevarlo al hospital, ¿no? Cosa maravillosa. ¿Cómo te puedo decir? Lo de la fábrica. Cuando uno trabaja en una fábrica y el 30 o de 32 obreros, 30 son de izquierda, pero los otros dos son también cotizantes a la izquierda, más en general, en este caso al Frente Amplio, te das cuenta de la magnitud que podía tener ese hombre, no solo como político, sino como humano. Porque además lo adoraba. Volver a la resistencia, que les llamábamos. Bueno, ahí había un conjunto de gente, viejos, gente que eran del partido y otros habían salido del partido en la década del 55 con los problemas. Con esa gente, el primero que tomó contacto con ellos fue Chávez, ¿no? ¿Cómo lo quería esa gente ahí? Y no era porque él fuera solamente comunista, sino hay que tener claro que además de comunista era humano, o al revés, era humano, por eso era comunista. En aquellos barrios salir a hacer dinero era difícil, por las condiciones de la gente, ¿no? Más allá de que había gente obrera, naturalmente, ¿no? Pero allí era difícil salir a hacer dinero. Y a veces llegaba la gente y en vez de pedir dabas. Una vez entramos en la casa de alguien, de un compañero que era de la lana, y había, de los 8 niños que tenía, habían 6 con sarampión, y la mujer en la cama. No tenían para comer. ¿Qué se le puede ocurrir? Ir al almacén de la esquina y traer un surtido para que pudieran darles leche, pan, michurrán. Sin embargo, era el hombre que iba a cada lugar luego a pedir dinero. Y a veces recordar cosas como llegar a un lugar y un hombre tener guardado en una cajita el dinero para comprarse una silla, porque las iba comprando de a poco, y él hacer el planteo y ese hombre sacar el dinero de ahí y entregarlo. Eso muestra el carácter humano, pero qué carácter firme también de un hombre que se va destacando como, no los héroes que uno conoce que ya se lo han idealizado, sino ese hombre común de pueblo que abraza un conjunto de ideas y que lucha por el cambio, que eso no hace que pierda el humanismo. Esta es una característica de él, de no perder la parte humana. No solamente era lo que podemos decir el hombre humano capaz de despojarse hasta de lo que no tiene con los demás, sino que a su vez también era exigente en momentos muy difíciles que nos tocó vivir durante todo el proceso de la huelga general. Incluso conmigo, en momentos que yo tuve flaqueza, no había justificación. Era esos momentos que estás un poco cansado y que te dejas ir, no por el desaliento, porque eso nunca lo tuvimos, pero sí que te dejas estar, bueno, no voy hoy, voy mañana. Estaba cansado, estaba esto, trata de justificar. Claro que él no permitía estas justificaciones porque era exigente con él y con los demás. O sea, era firme en estos aspectos, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Porque, bueno, nosotros teníamos y habíamos asumido responsabilidades para con el pueblo y la gente, y bueno, aquel que tenía flaqueza, y es que no venía con una exigencia sectaria, inflexible, sino una intervención política sobre la situación y tratando de comprender esa parte que uno tenía para ayudarlo a salir de eso y proyectarse otra vez en la militancia. Digo, y esto solamente lo puede hacer un hombre que tiene no solamente una gran fortaleza física, sino también una parte humana, porque también nos discutía, hablábamos sobre esos temas. Yo había pasado por la separación con mi esposa y un montón de cosas, y dejar los niños medio ahí, también estaban bastante abandonados, porque uno pues se dedicaba más a la lucha que atender un poco a la familia, y bueno, todo eso traía aparejado que uno tuviera bajones, cosa que a él, en este caso, no las tenía. Era inflexible en torno a aquellos compromisos que asumía cada uno. En torno a toda la huelga general, estábamos en el periodo en que se ocupaba la fábrica, se desalojaba la fábrica, venían los coraceros a caballo y nos tiraban las ollas populares que montábamos alrededor de cada una de las fábricas, llevaban a compañeros presos, pero a su vez allí estaba generalmente Chávez, que era el responsable en esto, en concreto, del trabajo coordinado con las distintas secretarías de la fábrica, de los comités de base, pues él era el responsable de trabajar con ellos. Y ahí lo íbamos a ver siempre, en reuniones con uno, reuniones con el otro, dando perspectiva, ayudando, noche y día, porque así podemos decirlo tranquilamente, se dormía en la fábrica y cuando venía a desalojar teníamos que salir, o en este caso él, que era el que estaba ahí, tenía que salir por una puerta lateral para que los milicos no lo detuvieran. Pero ahí estaba mostrando no solamente la firmeza, sino también la parte humana, la recogida de víveres, organizando un conjunto de tareas en el partido que era muy difícil de hacer. Con una amplitud de esos compañeros que no eran ni siquiera del Frente Amplio, pero que sentían el tema de la huelga general como propio. En la amplitud que mostraba él, también mostraba su capacidad de conducir en ese momento y en ese lugar el proceso que se iba dando, ¿no? Yo creo que ahí fue el papel, yo diría, fundamental de su papel político, vamos a decir, en el sesional, ¿no? Ayudando, aclarando, viendo con los abogados cómo sacábamos los compañeros que iban siendo detenidos. Y bueno, todo esto muestra a un Chávez como un luchador social, pero también como un hombre humano capaz de enternecerse ante la miseria que nosotros veíamos en esos barrios, ¿no? Y digo miseria desde el punto de vista económico, claro, por una razón de que muchas veces allí encontramos en medio de esas faltas de recursos económicos gente con un humanismo que bueno, que a veces a uno le hacían caer las lágrimas de ver cómo vivían, cómo pasaban, pero cómo eran a su vez capaces de ser solidarios entre ellos o con otro que estaba muchas veces peor que ellos, que ya era difícil estar en esa situación, ¿no? Entonces, en el medio de eso, nos tocó, y a él le tocó, porque yo estaba también, pero yo creo, parto de la base que también me conducía a mí, ¿no?, desde el punto de vista político. La parte esa de Chávez que nunca debemos olvidar, de él y de todos los compañeros, ¿no?, todos los que lucharon y todos los que cayeron.
Cada 14 de marzo, las presas y los presos de la dictadura celebran el Día del Liberado. Y parece coincidencia, parece casualidad, pero es mucho más que una coincidencia o una casualidad, porque los desaparecidos que están empezando a aparecer, Uba Gessner, Chávez Sosa, Fernando Miranda, nos llaman a luchar por la liberación de la memoria que sigue presa. Nuestro país quiere dejar de ser un santuario de la impunidad, impunidad de los asesinos, impunidad de los ladrones, impunidad de los mentirosos, y en esa dirección estamos dando por fin, después de tantos años, los primeros pasos. Este no es un fin de camino, es un inicio. Mucho costó, pero estamos empezando el duro y necesario recorrido de la liberación de la memoria en un país que parecía condenado a amnesia perpetua. Todos lo que aquí estamos, todos los que nos hemos juntado hoy, compartimos la esperanza de que más temprano que tarde habrá memoria y habrá justicia, porque la historia enseña que habrá memoria y habrá justicia, porque la historia enseña que la memoria puede sobrevivir porfiadamente a todas sus prisiones, y enseña que la justicia debe y puede ser más fuerte que el miedo si la gente la ayuda. Dignidad de la memoria, memoria de la dignidad. En el desigual combate contra el miedo, en ese combate que cada uno libra cada día, ¿qué sería de nosotros sin la memoria de la dignidad? El mundo está sufriendo un alarmante desprestigio de la dignidad. Los indignos, que son los que en el mundo mandan, Dicen que los indignados somos prehistóricos, nostalgiosos, románticos, negadores de la realidad. Todos los días en todas partes escuchamos el elogio del oportunismo y la identificación del realismo con el cinismo, el realismo que obliga al codazo y prohíbe el abrazo, el realismo del vale todo y del arreglate como puedas, y si no podés, jodete. El realismo también del fatalismo, el más jodido de los muchos fantasmas que acechan hoy por hoy a nuestro gobierno progresista aquí en el Uruguay y a todos los nuevos gobiernos progresistas de América Latina. El fatalismo, esa perversa herencia colonial que nos obliga a creer que la realidad puede ser repetida, pero no puede ser cambiada, que lo que fue es y será y que mañana no es más que otro nombre de hoy. ¿Pero acaso no fueron reales? ¿No son reales las mujeres y los hombres que han luchado y luchan por cambiar la realidad, los que han creído y creen que la realidad no exige obediencia? ¿No son reales Uba Hessner y Fernando y todos los que están llegando? Y todos los que están llegando desde el fondo de la tierra y del tiempo a dar testimonio de otra realidad posible, y todas y todos los que con ellos creyeron y quisieron, ¿no fueron, no siguen siendo reales? ¿Fueron irreales los verdugos, irreales las víctimas? Irreales los sacrificios de tanta gente en este país que la dictadura convirtió en la mayor cámara de torturas del mundo. La realidad es un desafío. No estamos condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo. La realidad es real porque nos invita a cambiarla y no porque nos obliga a aceptarla. Ella abre espacios de libertad y no necesariamente nos encierra en las jaulas de la fatalidad. Bien decía el poeta, un gran poeta brasileño, que el gallo solo no teje la mañana. La realidad es real porque no está sola. No estuvo solo en la vida y en la muerte, no está solo este criollo Uba Hessner, de nombre tan raro, que hoy es un símbolo de nuestra tierra y de nuestra gente. Este militante obrero encarna el sacrificio de muchas compañeras y de muchos compañeros que creyeron, por creerse, jugaron la vida. Hemos venido hoy a decirles a todas ellas, a todos ellos, que valió la pena.
Hemos venido a decirles que no murieron por morir nomás. Aquí estamos hoy reunidos para decirles que los tangos tienen razón en eso de que la vida es un ratito, pero hay vidas que duran asombrosamente mucho porque duran en los demás, en los que vienen. Tarde o temprano, ya se sabe, nosotros, caminantes, seremos caminados, caminados por los pasos de después, así como nuestros pasos caminan ahora sobre las huellas que otros pasos dejaron. Ahora que los dueños del mundo nos están obligando a arrepentirnos de toda pasión, ahora que tan de moda se ha puesto la vida frígida y mezquina, no viene nada mal recordar aquella palabrita que todos aprendimos en la infancia, la palabrita mágica, la palabrita abre puertas. Abracadabra, y recordar que abracadabra significa en hebreo antiguo envía tu fuego hasta el final. Abracadabra, compañeros, porque esta jornada, más que sepelio, es una celebración. Estamos celebrando la memoria viva de Uwe Gesner y de todas y de todos las mujeres y los hombres generosos que en este país enviaron su fuego hasta el final. Los que nos siguen ayudando a no perder el rumbo y a no aceptar lo inaceptable y a no resignarnos nunca y a nunca bajarnos del caballito lindo de la dignidad. Porque en las horas más difíciles, en aquellos tiempos enemigos, en los años de mugre y miedo de la dictadura militar, ellos supieron vivir para darse y se dieron enteros y se dieron sin pedir nada a cambio. Como si viviendo cantaran aquella copla andaluza que decía y dice todavía, por siempre dice, tengo las manos vacías, pero las manos son mías. Gracias.
Un poema de César Vallejo.
Y muerto el combatiente, vino. hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1,500, 1,000 clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar.
Compañeros, no les voy a decir nada nuevo, les voy a decir lo mismo que digo siempre. A mí en este momento las miradas que conozco demasiado, de estos 30 años de mirarlos y verlos, de tenerlos cerca, de abrazarlos todos los días y todas las noches, realmente me conmueven mucho. Me conmueven tenerlos estas imágenes en este momento. Digo yo, ¿por qué en este momento? ¿Por qué recién ahora? ¿Por qué a 30 años de lo que nos pasó tenemos que hacer este homenaje a Hernes? Y todos lo sabemos y lo sabemos bien los que estamos acá. Tenemos esto porque hubo una ley inmoral como la ley de impunidad votada en el gobierno de Sanguinetti. Que prohibió con el derecho de la pretensión punitiva del Estado negarnos la justicia a la cual teníamos derecho. Esto nos han tenido 30 años diciéndonos mentiras tras mentiras. Nos han mentido los militares, nos han mentido los policías, nos han mentido los políticos y nos siguen mintiendo. Nosotros empezamos el inicio de esta búsqueda con alguna esperanza de encontrar algo en el gobierno anterior de Valle. Él nos dio el principio de esta lucha. Hoy el gobierno nos está dando más. Nosotros queremos más. Nosotros queremos... Queremos que el gobierno realmente le diga a los militares que no mientan más. Los restos de Claudia no los tenemos. Por eso es que nuestra lucha es por la verdad, pero la verdad total, sin tapujos de ninguna clase. Que nos digan toda la verdad. Somos capaces de soportarla. Hemos soportado 30 años de una oscuridad tremenda, por lo tanto, que nos ven dando la verdad es lo que queremos. La queremos toda. La justicia también, por cierto. Pero la verdad es lo que va a ser una sociedad más sana, más limpia. Una sociedad que precisamos, una sociedad que después de la dictadura, al menos los que tienen años como yo, saben que era diferente, que no había lo que hay en este país, que hoy luchamos contra todas las miserias humanas en este país. Y eso nos tiene que quedar claro. Se lo debemos a la dictadura. No hablemos más contra los niños chorros, hablemos de lo que nos dejó la dictadura. Compañeros, muchas gracias. Chao.
¿Sabes qué decir?
Un poema de Circe Maya. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no está muerto, se escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no está muerto, se escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Uva, compañero de Isi, papá de Valentina, abuelo de Fede, has sido el primero en regresar. Has vuelto después de 30 años, pero sin tu vida. Han vuelto los testigos de tu ausencia, a los que llaman restos, para decir que ahí estabas esperando. Pero hoy deberías estar acá, en persona, con los tuyos, al igual que todos los desaparecidos. porque está claro que esto que hoy estamos confirmando es la constatación de tu muerte, de tu asesinato y su sucesivo ocultamiento. Algo que jamás tendría que haber sucedido, y que lo que hoy intentamos es sobrellevar de la mejor manera y hacer lo mejor posible sobre lo que son ya hechos consumados. Consumados porque debemos tener plena conciencia de que realmente sucedieron y que sobre eso no podemos dar marcha atrás, pero de ninguna manera son hechos consumidos. Consumidos tal como si, por ya haber sucedido, también se hubiesen desvanecido sus causas y sus consecuencias. Consumidos, como para los que dicen, debemos dar vuelta a la página, lograr estados del alma y seguir adelante, reconciliar nuestros corazones y aplacar nuestros revanchismos, hacer de la tolerancia nuestra mayor virtud y entonces lograr hermanarnos con el que piensa diferente, incluso con aquellos que creen en la fuerza pacificadora de la picana en los genitales de su hermano, con ese compatriota que defendía y defiende su derecho a violar, humillar, asesinar y desaparecer para siempre a su igual. No, no son hechos consumidos, porque los culpables materiales de tu muerte ahí están, libres, gozando de más derechos que muchos uruguayos, y no se arrepienten. De lo contrario, te hubiésemos encontrado mucho antes. Los culpables intelectuales de tu asesinato se visten hoy con los ropajes de la democracia. Los cómplices son muchos, son todos aquellos que han callado o que han mentido por tanto tiempo, pero que también saben muchas veces del oportunismo. Decirte entonces que hoy no te damos el adiós, te damos la bienvenida, y en ella te decimos, Uva, te has ido con dignidad, y solo seremos dignos de vos cuando como pueblo vayamos, como tú, como Fernando, como todos nuestros desaparecidos, detrás de la justicia. Esa justicia... esa justicia que para y por los hombres nos es tan urgente y a la que por nuestro bien nunca deberemos renunciar. Uva Gessner, con tu llegada, los desaparecidos ya no son tan solo una bandera, una consigna. Esperemos que la verdad y la justicia tampoco solo eso sean.
Este calor humano que da esta gente hermosa uruguaya a nuestro primer aparecido no tiene límites en palabras. Asesino. Yo dije que él nunca mató a nadie. Él solo quería un mundo mejor para todos. En muchas idas algo hizo Lanza. Un cabo me dijo, ese tipo estaba dispuesto a dar la vida por la causa.
y de todos nuestros queridos desaparecidos.
La garganta está apretada, el pecho duele demasiado. Esos huesitos que hoy llevamos a enterrar fueron en un tiempo una persona hermosa. Trato de recordarte desde la vida y no desde esta muerte. Pero deseo correr, abrazarme a tu cuerpo para protegerte de tanta desolación, de tanta y tanta soledad. No, no siento paz. Sigue presente la angustia, el miedo, la tristeza, la ausencia. Sigue presente el tiempo en que íbamos una y otra vez a Ibolsolanza buscándote. Los plantones, la espera de que alguien se dignara atendernos. Me recuerdo corriendo por el pasillo de mi casa. Una niña eufórica, ansiosa, era mi cumpleaños, y vos, viejo, ibas a venir, y después no recordar más nada. Dice que te secuestraron ese día, cuando venías a casa con mi regalo de cumpleaños. Ahora me dicen, tu viejo era maravilloso, y trato desesperadamente de sentirlo, de sentir tu amor, de sentir tu entrega, y trato de sentir tu amor de padre. Dicen que me bañabas, me abrazabas, me leías. Trato de sentir. Te recupero un poco cuando estoy cerca de quienes fueron tus compañeros, y siento un orgullo, y no sé si te podré alcanzar. Estos restos tuyos me dicen también que vos, viejo, estás muerto. Estos restos son los restos de una persona que fue torturada. Tienen las marcas. Estos restos que nos entregan después de 30 años son el testimonio contundente del terrorismo de Estado. La historia... La historia no terminó. Tus restos son el testimonio de tu secuestro, de los tormentos a que fuiste sometidos, del ocultamiento por más de 30 años. Es imposible de olvidar. Son el testimonio de una consecuente política contra la memoria. Tus restos acusan a tus secuestradores, asesinos y a sus cómplices. Asesinos y a sus cómplices. Desde el pacto de Club Naval hasta hoy, cómplices. Este homenaje es un abrazo, viejo, de quienes te conocimos y quisimos, y también de quienes, sin haberte conocido nunca, respetaron, quisieron tu lucha, la tuya y la de tantos hombres y mujeres persiguiendo el mismo sueño. Por estar del lado de la vida, les quitaron la vida. He vivido desde mi niñez esta tristeza de no tenerte, esta tiniebla de tu muerte violenta, este miedo que desató tu desaparición. He vivido esperando recuperarte, esperando justicia, y sigo esperando, exigiendo justicia.
Porque en las horas más difíciles, en aquellos tiempos enemigos, en los años de mugre y miedo de la dictadura militar, ellos supieron vivir para darse, y se dieron enteros, y se dieron sin pedir nada a cambio, como si viviendo cantaran aquella copla andaluza que decía y dice todavía, por siempre dice: tengo las manos vacías, pero las manos son mías. Tengo las manos vacías, pero las manos son mías.
Fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía, siempre porfía. Puede morir, pero quiere cantarle solo a la vida, que no la olvida. No tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno. Canta pudiendo. Lleva en las manos heridas, una flor con una espina, agua y harina. Canto del pueblo que ama, también canta por dinero, como un obrero. Sombra de Gancio y de Mora, de Fernández, de Mendiola, no canta sola. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide, eso me pide. Nombra la carne horadada de la vida más amada, la desarmada.
A Arbelio, a Líber, a Hugo, a Susana, a Recalde, a Nieto, a Espósito, a Gutiérrez, a Abreu, Cervelli, López y González, obreros y estudiantes, mártires del pueblo, vivos para siempre y unidos más que nunca en nuestros corazones.
Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide. Eso me pide.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.